eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí está Pepe Rabanal, resguardado de la lluvia, porque vaya tiempo que tenemos. Queríamos agua, ¿no, Pepe?
Sí, se acaba de nublar ahora mismo. No sé si va a seguir otra vez, pero en fin. Como dicen aquí en Extremadura, agua virgen de Botua, ¿no?
Eso es.
Que sí, es la patrona de los campos, pero que solo la sacan cuando el meteorólogo dice que ya va a llover, ¿no?
Ya, pues ya te digo. Queríamos agua, pues toma agua. Llevamos ya 2 o 3 semanas que llueve diariamente, ¿eh?
Hombre, lo que pasa es que el problema que tenemos aquí siempre en Extremadura es el cambio de clima. Sí. Hoy está lloviendo, mañana tenemos calor y luego vuelve el frío, entonces
exactamente.
Normalmente si eso lo notan los barómetros, los humanos también.
Exacto. Supongo. No, por supuesto, y supones seguro. Muy bien, ¿eh? En fin, y hoy este podcast de postales se prevé que es muy, 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 muy curioso, muy original,
sí,
¿eh?
Y además es raro, porque la verdad es que no sé por dónde ir. Por dónde ir cortando como hacemos siempre, pero bueno, vamos a empezar de qué va. O sea, yo lo he titulado Duendes, Brujas y Asustadores Varios.
Fíjate, solamente el título ya asusta, Pepe.
Porque además es un tema que, aunque lo hemos rozado o lo hemos tratado en algún otro programa, creo recordar, y es posible que alguna de las cosas o de las leyendas o de los hechos que vamos a hablar hoy ya los hayamos comentado, pero tenían que estar porque he hecho una especie de conglomerado de lo más florido de lo que es la mitología extremeña.
Ah,
y decir que bueno, que en estos temas pues ya han investigado otros escritores como puede ser Álvarez del Manzano, la misma Israel Espino, que la tuvimos aquí en los micrófonos nuestros, ¿no? Uh-huh. Y otros que estaban, tradiciones que están por ahí recogidas o deslavazadas, ¿no?
Ya.
Pero siempre yo me he preguntado que el verdadero venero de lo que es la mitología extremeña en estas cuestiones de duendes, brujas, aparecidos, fantasmas o hechos curiosos, se las lleva siempre, no que la provincia de Badajoz no tenga, que sí tiene, ¿no? Lo que es la provincia de Cáceres y concretamente las Hurdes.
Fíjate.
Las Hurdes es una región de Extremadura, ¿no? Está en la zona norte.
Claro.
Y está lindando por la izquierda, según se mira el mapa, ¿no? Yo no soy cartógrafo, no te puedo decir. Bueno, digamos que por el oeste, ¿no?
Sí.
Está Portugal. Al norte tiene León. Y en el sur tenemos Extremadura, por así decirlo, ¿no?
Claro.
O sea, aunque es la misma Extremadura, ¿no? Pero ya es la Extremadura que va bajando, que tiene otras peculiaridades muy diferentes a las que tiene la Hurdes, ¿no? Y luego ya por el este tiene el Castilla, ¿no?
Sí.
Entonces es una región que siempre permaneció un tanto aislada. Es más, en 1910 aproximadamente, pues hay dos bodegueros ingleses que además de bodegueros eran cazadores ecologistas en aquella época, no te digo nada.
Fíjate.
Y que solían formar parte de las partidas de caza del rey Alfonso XIII por España, ¿no? Pero no solamente eso, sino que aparte de dedicarse a sus bodegas en el sur de España, como todos los bodegueros ingleses, venían allá abajo, a Cádiz, a Sanlúcar y por ahí, ¿no? y se dedicaban a recorrer España con la cuestión de la caza, y otras veces la recorrían estos dos socios, que eran socios, ¿no? Uh-huh. Abel Chapman y William Buck, ¿no?
Sí.
La recorrían simplemente para recoger las memorias y las anécdotas, las historias locales de todas las tierras que por las que transitaban, y que eran muchas. Y por supuesto, antes de la venida del rey Alfonso XIII a las Urdes, pues resulta que estos señores ya habían pasado por aquí. La primera impresión que tienen de las Urdes es que es una región que está habitada por tribus, y ellos las califican como salvajes, y las tribus salvajes que la habitan. Y esto tiene también otra historia, y es que yo llegué al conocimiento de estos dos personajes por un encargo de traducción literaria que me hicieron hace muchísimo tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Y porque claro, publican la obra, ¿no?
Claro.
Y la obra está publicada, la han publicado en inglés, y entonces lo de tribus salvajes estuve pues dudando si traducirlas como salvajes o traducirlas quizás con otra intencionalidad que hubieran puesto los autores de la obra, como extrañas, ¿no?
Ya. Yeah.
Como raras, ¿no?
Uh-huh.
Quizás fuera esa la traducción más exacta, pero al final puse salvajes, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, ahí se quedó, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces esto nos da cuenta de que ellos visitan las alquerías de las Urdes, ven a los habitantes que hay allí, que son muy toscos, que como dicen ellos, que o tienen esa impresión que le da la sonrisa bobalicona. Y claro, en todo esto, aparte de que en esa época las Urdes extremeñas estaban, eso sí, un tanto ignoradas y un tanto despreciadas, ¿no? Por sus vecinos, por los portugueses, por los leoneses y por los castellanos, ¿no?
Uh-huh.
Tampoco se encuentra un origen o una raíz de este pueblo. Pueden venir de los godos, de los visigodos, de los árabes, y ellos, utilizando la terminología de la época, dicen de sangre oscura árabe o sarracena, ¿no?
Fíjate, creo que era una zona muy deprimida, ¿verdad? Antes, ahora ya está menos, por supuesto, pero antes ahora, sí, ¿verdad?
Era deprimida en esa época. Cuando pasó por allí Luis Buñuel, haciendo la famosa película Esa tierra sin pan,
allí, ya se acabó.
Como decimos en Extremadura, se hartó de mentir.
Claro.
O sea, sí. Porque no es así, todo era ya simulado, todo era ya una especie de pantomima, pero cuando llegan ellos, no, y dice que los mismos habitantes dormían con los animales, cosa que es verdad, porque estoy viendo ahora mismo aquí, saqué un plano de cómo eran las casas, los chiqueros y todo eso estaba unido. La consanguinidad era también un problema, ¿no?
Sí.
Porque con esa endogamia pues se juntaban entre sí, y de ahí salía, pues eso, como decían estos dos señores, la sonrisa bobalicona. Yo es un libro que no sé si está traducido completamente al español, a mí me tocó traducir un par de capítulos bastante extensos, ¿no?
Uh-huh.
Pero si lo encuentran traducido al español o el que sepa inglés, es realmente interesante.
¿Y cómo se titula?
Pues se llama El viaje por España de Chapman y William Buck, ¿no?
Ah, muy bien.
Uh-huh. Y entonces, bueno, es una edición de 1910. Yo no la he visto traducida, esa es la verdad, ¿no?
Uh-huh.
Y tampoco es, pero en fin, se puede encontrar, pero es sobre todo muy interesante. Entonces ahí es donde conecto yo con las leyendas.
Uh-huh.
Este es una pecera, este el territorio es una pecera, un caldo de cultivo para que aniden toda clase de leyendas, de cuentos, y sobre todo, como decíamos en el programa de Israel, de cuentones.
Sí, eso, sí, cuentones,
que,
ahí sí.
Ahí sí que vienen bien, ¿no? Entonces podemos, yo creo que si quieres podemos empezar. Este es mi prólogo, a lo mejor no venía a cuento.
No, pero está muy interesante todo este preámbulo, porque ya situamos a los oyentes, que es claro.
Y además en esa obra van a encontrar descripción pormenorizada de los animales, de cómo los cuidaban, de cómo era la organización de la familia, de las mujeres, la higiene, un montón de cosas.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, quizás esto influyó también, aparte de los consejos del doctor Marañón, para que Alfonso XIII viniera por aquí.
Claro.
Y empezara aquello a despegar. Porque eso sí es cierto. A partir de la visita del rey Alfonso XIII ya se empezaron a hacer cosas, y hoy los que vayan a las Urdes se van a encontrar con un paraíso.
Fíjate, ¿no? Para que tú veas el cambio, ¿verdad?
No, con los problemas que tenemos todas las regiones.
No, claro, sí, por supuesto. Claro.
En el paro, en la integración social, en lo que queráis. Pero aquello ya no es ni primo hermano. Esas alquerías, aunque son pequeñas, como por ejemplo Rubiaco, o yo qué sé, o Cambrocino, o todo eso, pero eso ya es diferente, ¿no?
Ya.
También influyó mucho los maestros que se hicieron cargo de los grupos escolares en las Urdes, que de eso hablaremos algún día, porque también tengo algún maestro por aquí ya veterano que por allí estuvo, ¿no? Y entonces, bueno, pues podemos empezar con un duende,
¿no? Ajá.
Con un duende que aparece por allí y se extiende por toda Extremadura, y que lo podíamos clasificar, como hacen algunos investigadores, como duendes ruidosos, ¿no?
Ajá. Bueno, pues yo creo que es un Pepe, es un inicio fantástico aquí para esta postal sonora de iberoamérica.com, así que duendes ruidosos.
Cuando te diga el nombre del duende, no veas.
A ver, cuéntame. Es
el duende Jampón.
¡Qué barbaridad!
Esta es la historia del duende Jampón. Uh-huh. El duende Jampón, como todos los duendes, es un ser diminuto.
Uh-huh.
¿Vosotros acordáis de que, por ejemplo, en la mitología irlandesa, la figura del duende es súper importante, ¿no?
Ya, claro.
Y además existe el cuentón, así decimos cuentón, ¿no?
Sí, sí, sí.
En la tradición de que si ves a un duende en Irlanda, que lo describen con el con su gorrito verde y tal, uh-huh. Es un duende, es una cosa pequeñita, ¿no? Es uh-huh. un enanito del todo,
sí.
¿no?
Uh-huh.
Pues si lo sigues y tienes la suerte de perseguirlo, pues saldrá un arco iris.
Uh-huh.
Y si lo persigues hasta donde muere el arco iris y cavas allí, encontrarás un tesoro. Eso es la tradición inglesa, ¿no?
Ya.
Aquí este duende Jampón, que es pequeño, tiene más mala leche, ¿no? En ese sentido. Aunque es gracioso. También le dice que puede pertenecer a la categoría de los frailecillos, porque parecen frailecillos con la caperuza y
sí.
todo eso, ¿no?
Uh-huh.
Y también están los trasgos por ahí.
Sí.
¿Y a qué se dedica este duende? Este duende, es tan pequeño, como decíamos antes, que no levanta dos palmos del suelo.
Uh-huh.
Pero su escaso tamaño no impide que tenga un hambre o un apetito descomunal, ¿no?
Uh-huh.
Sobre todo durante la noche. Tiene unos pies enormes, más grandes que el cuerpo, por supuesto. Y entonces, por lo tanto, duerme de pie.
Claro.
Durante el día, esperando a que el sol se oculte para sacar su vena de hambrón, ¿no?
Uh-huh.
Voraz. Y lo que hace es, según un vecino de Nuño Moral, que le conocían por el tío Goyo, que dice que lo vio, en Nuño Moral, ¿no?
Uh-huh.
El duende de Jampón tenía que comer al día 7 arrobas de comida.
¡Qué barbaridad!
Aunque no pesaba ni media arroba, ¿no?
Uh-huh.
Y si en una casa aparecen las patatas, o el tocino roído, o que está mordisqueado,
uh-huh.
que no piensen que son las ratas.
¿Que ha sido el duende?
Ha sido el duende. Además, en las casas, antes, lo mismo que hoy tenemos la cocina, la nevera, el congelador y los demás chimbes electrónicos que nos dejan sin nada cuando se va la luz, ¿no?
Desde luego.
Pues se hacía una cosa que era la alacena, que no sé.
Sí, la alacena, claro, para guardar las cosas. La
alacena y fresquera, ¿no?
Sí, exacto.
Yo
sí,
en
sí.
mi casa antigua de Mérida las teníamos la alacena, pues se guardaban los alimentos, que era una o quedas en la pared con su puerta y con todo.
Claro.
Y luego la fresquera era buscar el sitio
más fresquito,
más
para
de la casa, que como todas estas casas tenían muros terreros, eran muros de tierra, ¿no? Entonces había bastante fresquera, y ahí se ponían los alimentos al fresco, que imagínate, en los 50 no había ni una sola
no había neveras, claro.
Sí las veíamos en el cine de las películas americanas, ¿no? Pero no, ahí la verdad es que no había en España, ¿no? Y entonces, bueno, pues que se cuela ahí y se come todo lo que puede.
¡Qué barbaridad!
Y no piensa que sean las ratas, sino que es el duende jampón. Y entonces, para saber si ha sido el duende, pues lo que se hacía era, delante de la fresquera o de la cena, ¿no?
Sí.
Pues era echar ceniza, la ceniza de los fogones, eso.
Sí. ¿Te acuerdas de esos fogones? Sí.
Que eran de carbón o de leña, que se levantaban tenazas las placas de metal, pues ahí había ceniza que había que limpiar todos los días, ¿no?
Claro.
Había que sacar la ceniza con una cosa que se llamaba el badilejo. O el
Exacto,
barín, ¿no?
Igual que cuando las casas que todavía tienen las chimeneas y esto, claro.
Sí, sí, todo eso, ¿no? Yo creo que, en fin, los que tienen casa en los pueblos y no las han tocado saben perfectamente de lo que estamos hablando.
Sí.
Aunque algunos de los niños nuestros ahora, tan urbanos y tan especializados en muchas cosas, tú le dices que es una fresquera y...
Nada, lo desconoce, sol, ¿no? Por supuesto, claro.
Hay una asignatura de historia local bien dada, ¿eh?
Ya te digo, sí.
Y bueno, pues si se ven ahí las huellas, es que ha pasado por allí el duende.
Claro, claro.
El duende jampón y se lo ha comido, ¿no?
Y se lo ha zampado.
Y claro, y hay también un refrán que a los que comen mucho, que son un poco glotones, le dicen, eres como el duende jampón, que lo mismo te da el tocino que el jamón, ¿no? Y todo eso viene de allí, ¿no?
Fíjate.
Y claro, y además, echarlo de casa es sumamente difícil. Si se te ha metido, aunque te cambies de casa, el duende te sigue.
¿Ah,
te
va
Claro.
Qué barbaridad.
Eso es, tú le preguntas a los esotéricos y a los exorcistas y se sabe que además una casa pueden exorcizarla, pero es posible que el espíritu siga al dueño de la casa donde vaya, ¿no?
Qué barbaridad.
En fin, eso lo dejamos ahí, ¿no?
Eso sí, lo vamos a dejar ahí, sí.
Claro,
sí.
Pero, ¿qué pasa? Que como todo tenía que tener un más difícil todavía, al duende jampón le acompaña otra tradición que va en el mismo estilo, que es el duende zamparrón.
Anda, zamparrón.
Eso supongo que se da de zampar, ¿no?
De zampar, claro.
También es pequeño, que tiene cara de ogro y este habla. Con voz
¿Sí? Y como da, los y loros, ¿no?
Voracidad insaciable.
Jolín.
Pero le puede al duende jampón, porque dicen los que lo vieron, que su cuerpo es como una masa gelatinosa, ¿no? Que se estira a voluntad.
Ah.
Entonces empieza y puede meterse por debajo de las rendijas de las puertas.
Porque se encoge,
O por los ventanucos más estrechos, ¿no?
Sí.
Y entonces tiene un estómago que nunca se llena.
¡Qué barbaridad!
Cada vez que se mete comida, se estira y sigue comiendo. Pero es que este duende zamparrón tiene también la sana afición de comerse a los niños tiernos.
¡Jolín! ¡Qué barbaridad!
Y a las personas también se las come el duende zamparrón. Y esta es una tradición del Jerte, ¿no? Y espera agazapado a que suban los niños a buscar su merienda o en la cocina o lo que sea.
Ya.
Y primero se come la merienda y después,
se come a los niños.
Y después se come a los niños.
Madre mía.
Por lo tanto, esto pasa también a la tradición de la leyenda. Y en vez de decirle a los niños en aquella época y en esos parajes, imagínate los oscos, lo umbrío de las urdes en las noches de invierno y que te cuenten estas cosas, que se las contaban a los niños para que se durmieran y no decía, duérmete niño que viene el coco.
O para que fueran buenos, ¿no? Oye, como te portes mal, te va a comer el ogro o lo que sea, ¿no?
Y voy a decir, niño, ¿cómo voy a dormir ahora después de lo que me has contado?
Es verdad.
En fin, nos estamos riendo de cosas muy serias, ¿no?
Hombre, claro, imagínate.
Y entonces, esta sentencia popular, pues pulula por aquellas tierras. Y como dice el dicho popular, no hay que creer que existen, pero nunca decir que no existen.
Que no existen, claro, porque nunca se sabe.
Eso, la verdad es que lo tenemos que asumir. Incluso se pretende al cuentón, porque estos son verdaderos cuentones, ¿no?
Esto claro,
no es
claro.
Leyenda ni nada. Porque leyenda siempre hemos defendido aquí, que es otra cosa, ¿no?
Sí, más seria, ¿no? Más seria.
El rastro de donde arranca la cosa, ¿no?
Sí, claro.
Que luego vaya mutando a lo fantástico, ¿no? Eso está ahí. Por ejemplo, una figura de la... que ya, de la que ya hemos hablado, ¿no?
Uh-huh.
Es por ejemplo la leyenda de la Serrana de la Vera, ¿no?
Ah, sí.
Hablamos en tiempo, pero claro, sí. Tiene que estar aquí por derecho propio. Eso tiene una explicación y además tiene una ligazón con otra, ¿cómo te diría yo? Con otra figura que se le parece y que también pulula, tanto por la Vera, como por la Sur. Decíamos que la Serrana de la Vera, pues incluso tiene una estatua y los datos históricos los tiene marcado los tiene marcado en el pedestal. Y realmente, bueno, pues eso arranca de un cierto hecho histórico, ¿no?
Uh-huh.
La famosa Serrana, para los que no se oyeron, o sea, que conquistaba a los cazadores que iba por allí y después los mataba, ¿no?
Sí, exacto.
Y los tenía allí en la cueva. Pero es que hay un ser, ¿no? Como decíamos antes, en la Vera y también ya en la Surde, que le dicen la Chancalaera.
La Chancalaera.
La Chancalaera, ¿no?
Entonces, porque que eso no viene de chancla, ¿no? Porque sería la chancla. Nunca se sabe,
no,
se ha derivado ahí.
No más descaminada. No,
ah,
más,
¿no?
Y verás luego por qué. Decía que tiene cierta, que es como una cierta versión del romance de la Serrana de la Vera, ¿no?
Uh-huh.
Y se la describe como una hembra grande, hábil, atractiva, ducha en la caza y de una fuerza sobrehumana. Tiene una gruta al pie del pico de las corujas, ¿no?
Ajá.
Y para estos chicos, como decíamos, urbanistas, que no tienen mucho de historia local, ¿no?
Hmm.
Pues digamos lo que es una coruja, ¿no?
Sí, una bruja, una, ¿no? Bruja-coruja.
No. Le dicen bruja-coruja por otras cosas, ¿no?
Ajá.
Pero la coruja es una palabra que se puede sustituir por lechuza.
Ah, mira, qué cosa.
La lechuza es una lechuza, una coruja. Y le decían a la bruja coruja porque normalmente las brujas siempre se las describe también con una lechuza, un búho,
sí.
o un cuervo, ¿no?
Sí. Aunque
los cuervos a mí me caen muy bien, ¿sabes?
Ah, sí.
Ese es el pájaro más inteligente de la
fíjate
de toda la fauna. Domesticable y además interesado y te sirve, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, pues, la chancalaera, pues, además, es metamórfica.
¿Ah, sí?
Sí, cambia de apariencia.
Sí,
¿no?
sí.
De una mujer indefensa, uh-huh. también se puede convertir en un animal,
uh-huh.
incluso en un ave, o sea, el don de dar zancadas.
Ah.
De ahí la... el nombre de chancalaera, que es lo que tú decías antes, ¿no?
Claro.
Son las zancadas.
Hmm.
Y dado la longitud de las zancadas que da, le permiten en un solo paso cruzar un río.
¡Qué barbaridad!
Con una pierna en
una orilla y la otra en la otra.
La otra en el otro, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Porque hay un vocablo en alto extremeño que es achancal, ¿no?
Ajá.
Ahí su nombre. Y entonces uh-huh. achancal, que es vadear el río,
el río.
Demás, ¿no? Pues, la chancalaera, ¿no?
Uh-huh.
Y claro está, pues aquí por sacarle conexiones, pues yo lo, ¿cómo te diría? La uniría con los cuentos infantiles, no sé si de Grimm, de Andersen o de Perrault, ¿no?
Uh-huh.
De las botas de siete leguas, ¿no?
Ah, sí, claro. Uh-huh.
Digo yo, o sea
sí,
que
sí, pues fácilmente
que se van repitiendo uh-huh. en los diferentes espacios geográficos.
Claro.
No digo literario, porque imagínate el analfabetismo en esa época como estaría.
Ya te
allí,
digo.
¿No?
Ajá.
Yo creo que no habría nadie que supiera leer ni escribir.
Por supuesto.
Y como, que ahí está lo raro, ¿no? Ahí está lo raro. No saben leer ni escribir, por lo tanto no pueden coger estas imágenes literarias que ya habían sido, como por ejemplo decía antes, lo del las botas de siete lenguas,
sí,
¿no?
Sí.
Estas imágenes literarias en cuentos ya habían sido publicadas, porque no estamos hablando de ni siquiera de finales del siglo XIX, estamos hablando de 1910, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿cómo llega eso a su conocimiento? Pues está ahí, coincidencia, lo que sea. Y también esta señora, la chancalaera, que debería dar un pasmo verla, ¿no?
Desde luego.
Es, como decíamos, una figura escrita, la Serrana de la Vera, ¿no? Y también se utiliza como asustadora, ¿no?
Uh-huh.
Antes hemos dicho que esto era duendes, brujas y asustadores.
Y asustadores, exacto. Sí,
asustadores,
sí.
Varios. Uh-huh. El asustador es el que, si a esta señora no se la utilizara para atemorizar a los niños o a los que sean, ¿no? Pues no sería asustadora porque no le han concedido esa categoría. Claro. Pero sí, como se la utiliza también con ese fin, pues resulta que son asustadores.
Y qué curioso. Pues aquí seguimos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, en donde Pepe Rabanal nos está narrando una serie de historias súper curiosas. Esta última, ya vamos, de lo que decías tú, debe dar pavor ver a la chancada ahora, ¿cómo se llama?
Chancalaera.
Qué barbaridad.
O a lo mejor no la veía porque si se convertía en una cándida palomita.
¿Y ahora por dónde seguimos, Pepe?
Bueno, pues seguimos por un camino que ya está trillado porque nos contó algo, como decíamos antes, Israel, ¿no?
Ajá.
En el otro programa que al cual le ha dedicado ya un libro, que es La gente de muerte.
Ah, sí.
La gente de muerte. Tiene que estar porque es una... En esta selección que yo más o menos he hecho, ¿no? Porque es una de las más impresionantes, sin tanta literatura de come niños y demás, ¿no? La gente de Muertino es un cortejo, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero que son, no sé si esto lo dijimos o lo dijo Israel, que se trata de la aparición de jinetes, ¿no? Pero son exactamente dos jinetes, ¿no? Un hombre y una mujer ancianos montados en un caballo que acaban apareciendo de improviso, ¿no?
Sí, sí.
Y del mismo modo en que aparecieron, ¿no?
Sí.
Desaparecen al instante, ¿no?
Uh-huh.
Y son ancianos, ¿no?
Qué curioso. Sí, sí.
A la
sí.
pregunta de qué les puede hacer el que se lo encuentra, de que quiénes son, responden con voz lúgubre. Somos gente de muerte. Se desvanecen y simplemente quedando un olor de humedad exactamente igual que huelen los sepulcros cuando se abren. Por lo menos esa es la... Y lo raro que tiene esto, que yo no me atrevería a llamarlo cuentón, leyenda tampoco, porque no tengo datos, pero es que esta aparición, a pesar de que tenga cierta similitud con la de la Santa Compaña y demás, ¿no? No es que se puede producir en un sitio y se puede producir también en otro lugar, a muchísimos kilómetros de distancia, y sin que tengan conocimiento los que lo ven unos de otros para describir exactamente lo mismo. Ahora ya es más fácil que te diga uno, bueno, pues es que le pregunté tal y me dijeron, somos gente de muerte y tal. Pero la descripción es también igual. Dice que van vestidos con un faldón que les tapa las piernas. Probablemente para tapar lo que ocurre siempre en todas las apariciones de espíritus, ¿no? Y de fantasmas, y es que no tienen piernas.
Claro.
Los que han visto un fantasma, por así decirlo, pongámoslo entre comillas, ¿no?
Sí, claro.
Siempre dice que se deslizan sobre el suelo como si fueran flotando y no tienen nunca pies. Y eso se ha producido en multitud de avistamientos y eso es también una cosa extraña, ¿no? Puede variar la descripción de los jinetes, ¿no? Pero esencialmente es lo mismo. ¿Y qué hacen? ¿Por qué aparecen? Porque van a buscar a un alma de alguien que va a fallecer. La noche de la aparición. En la Santa Compañía es diferente, porque si tú te los encuentras y les increpas o les hablas, tú vas por delante.
Claro.
Entonces, es distinta. Esta tienen la cara pálida, los ojos en blanco y las manos sudas. Ya sabemos que son un hombre y una mujer anciano. Son una especie de acompañante en un cortejo fúnebre, ¿no? Lo mismo que la procesión de las almas, ¿no?
Claro.
Que también está justo en el centro de las Urdes, ¿no?
Ya.
Una procesión de almas similar a la Santa Compaña, y otras visiones equivalentes del folclore peninsular, ¿no? Uh-huh. Que generalmente se la podía ver por el río Malvellido, ¿no?
Qué curioso.
Y hay almas vestidas de blanco portando una vela en la mano.
Ya.
Todos los jueves a medianoche.
Uh-huh.
Circulando en doble sentido. Interceptarla en medio del camino, como decía antes, ¿no?
Sí.
Equivaldría a la muerte inmediata.
Ya.
Así que fíjate.
Imagínate tú, madre mía.
Esas dan un poquito de...
Un poquito de yuyo, mejor. ¿Eh? Esa es mejor pasarla rápido por alto.
No, los que dicen, yo no creo en eso. Bueno, pues vete a un bosque de estos de la sur de, o un bosque de Galicia por la noche.
Eso
y
es.
Y a ver si no sientes miedo sin haber visto nada.
Efectivamente. Y eso que tú acabas de decir igual, porque Galicia también se las trae, con este tipo de leyendas, ¿eh?
Hombre, es que Galicia, ¿no?, o sea, con sus bruxas y demás.
Exactamente.
Bruxas y rusas, ¿no?
Sí,
dicen
sí,
ellos,
sí,
¿no?
Sí.
Pero, bueno, y sus meigas, ¿no?
Las meigas, claro. Que a ver las ailas, ¿no?
La meiga creo... sí, a ver las ailas, ¿no? Pero lo de las meigas creo que lo analizamos una vez en un
sí,
programa.
Sí, sí, creo que sí,
era, y lo de la meiga sí podía ser bruja, pero también era una bebedora. Supongo que... el público sabe lo que es una bebedora, ¿no? O sea, si no lo decimos, ¿no?
Dilo, porque aunque lo dijimos sí, aquí, pero date cuenta que puede haber oyentes nuevos, claro.
Saber, ¿no? La bebedora, o beora, como dicen las gentes, ¿no? Pues es la que vas a consultar para que te vea el destino, en los pozos de café, yo qué sé, la raya de la mano,
sí,
o
sí,
simplemente con el cabello, ¿no? Y también que te saque enfermedades que tienes o que vayas a tener. Eso es lo que se decía la bebedora. Aquí en Badajoz, pues pasaron de llamarle bebedora a la arregla huesos, que eso sí es verdad. Llegabas y te arreglaba los huesos, ¿no?
Ya. Yeah.
Porque era un arte heredado de familia, ¿no? Y bueno, todos estos les habían clasificado también como bebedores. Pero esos son los bebedores, ¿no?
Sí.
Y la meiga, pues era eso también, una bebedora, ¿no?
Sí.
Una consejera cobraba por su servicio, con lo cual es un negocio. Entonces
desde
ya,
luego.
Aquí lo de los duendes ya, no sé.
Ya es distinto.
Ya es distinto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ya es distinto, ¿no? Y qué decir, por ejemplo, de la que tengo aquí solicitada para salir en antena a continuación.
Sí.
Que son las moras y las encantadas, ¿no?
Las moras y las encantadas, fíjate.
Los especialistas, y nos ponemos ahora en plan erudito, ¿no? A esta clasificación le dicen los seres féricos.
Uh-huh.
Y por toda Extremadura, esta tradición, quizás más, esta ya es un poquito más meridional, ¿no?
Ya. Yeah.
Pues un poquito más despegado de las urdes, ¿no? En Galicia, mucho, ¿no? En la meseta, también. Y también en Murcia y en Aragón. Uh-huh. Y en la parte sur de Extremadura, pues también estos seres féricos. Pero imaginaros cómo se dan todas estas cosas de las que estamos hablando, que los antropólogos lo tienen como asignatura obligatoria.
Ah, ¿sí?
Tienen que estudiarlo, ¿no?
Uh-huh.
O sea, un antropólogo, todo esto de... los rituales de muerte,
uh-huh,
los rituales de bautizo, los rituales de boda, las leyendas, las tradiciones, todos los crímenes, todo eso forma parte del, ¿cómo te diría yo?, del paquete escolar del alumno que se matricula, por ejemplo, en antropología.
En antropología, sí.
Y además
sí,
el antropólogo tiene, yo tengo varios amigos que son antropólogos,
uh-huh,
precisamente para un antropólogo fue para el que hice la traducción esa que hablaba yo antes.
Ya,
¿no?
Ajá.
Tienen que ir luego un poco por libre.
Claro.
Lógicamente empiezan por su región, o por regiones que conocen.
Claro.
Estudian también la cultura de los vinos, de los festejos, ¿no?
Yeah.
De los dulces. Eso es lo que es la antropología. Complicarlo como hacen algunos y las ramas de contacto con los asturleoneses, con los catalanes, no sé qué, eso tiene muy poca importancia.
Ya. Yeah.
Te lo digo sinceramente, porque cuando empiezas en antropología y sigues en Extremadura y sigues hacia arriba, hacia Galicia y Asturias, tú mismo ya vas recorriendo el camino de las ligazones que van teniendo uno con otro. No hace
claro,
falta ni que te lo estudien, ¿no?
Pues sí.
Es que va saliendo, ¿no?
Uh-huh.
Oye, pues mira esta copla que se canta aquí, pues también se canta allí. es exactamente igual, ¿no?
Claro.
Anda, pues esta ha saltado a América. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de las coplas extremeñas que saltaban a Hispanoamérica?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
No sé si era con Martín Alemán o con alguno de los otros amigos que tenemos por allí.
Sí.
Y entonces, de las moras encantadas, pues está en todas partes de España, ¿no?
Ya.
Y la mora y las encantadas, ¿no?
Uh-huh.
Aunque se suele dar la doble vertiente de moras encantadas, era que por algún hechizo o por algún embrujo, ¿no?
Sí.
Pues la mora había sido condenada a ser siempre joven. Bueno, eso también nos podía caer a nosotros, ¿no?
Desde luego.
Pero además se la ubicaba en un lugar, uh-huh. en un lugar, en una cueva.
Uh-huh.
Aunque luego veremos también que hay algunas diferencias, ¿no?
Ya. Yeah.
En una cueva. Y además es que resulta que en esa cueva pues siempre guardaba o custodiaba un tesoro.
Uh-huh.
Y estos en Zarza, por eso te digo que no hay que olvidar que la antropología tiene sus propios caminos para darte las conexiones que tiene uno con otro, ¿no?
Pues sí.
Esto en Zarza exactamente con otro tipo de leyenda,
uh-huh.
como es la leyenda de los tesoros escondidos.
Fíjate.
En Extremadura hay muchos, ¿no? De tesoros perdidos y encantados, ¿no?
Ya.
Es más, incluso se escriben libros que hoy valen un montón de pasta en las librerías de antiguos, sí los tienen,
que son claro.
Los libros de tesoro.
Ah.
Yo lo más que me he acercado a eso ha sido a la obra, a la recolección de libros de tesoro que hizo el bibliófilo extremeño Antonio Rodríguez Moñino, ¿no?
Uh-huh.
Que pone libros de, y además es que específico, libros de tesoro de Extremadura. Claro, y todo el mundo podía encontrar un tesoro.
Claro.
Y todo el mundo podía encontrar una mora. Ahora, esto tiene truco como los contratos de las compañías telefónicas. Exactamente igual, ¿no? El tesoro te lo marcaba exactamente con una X, como los buenos mapas de tesoro tienen que tener, ¿no?
Sí.
Una X aquí, uh-huh. Debajo de la roca, el tesoro está aquí. Muchas de esas ubicaciones, pues ahora ya están, no sé, tienen encima rascacielos, ¿no?
Ya. Yeah.
Eso, o edificios, ¿no?
Sí, sí.
Pero el tesoro está ahí.
Uh-huh.
Y tú lo puedes encontrar, y tú lo puedes coger y quedarte con él. Pero tiene que ser una, a lo mejor, te digo así, citando de memoria,
sí.
Una noche de luna nueva, cuando una gallina de un cortijo, de una finca, de una alquería, al norte, por ejemplo, se escape, venga al sitio del tesoro, picotee tres veces y luego aparezca un gallo y cante.
¡Qué barbaridad!
Entonces, ¿cuándo puedes coger el tesoro?
Pues, o sea, que prácticamente nunca.
Exactamente. ¿Y qué pasa? Que aparte de eso, los tesoros escondidos existen. Ahí tenemos el tesoro de la Liseda.
Ya. Yeah.
Que, por cierto, creo que sigue en Madrid cuando tenía que estar aquí.
¿Ah, sí?
Y si me equivoco, que me lo hagan saber.
Claro, claro.
Porque yo creo que las últimas noticias que tengo es que cuando el tesoro de Liseda es visigodo,
uh-huh.
Es algo espectacular, ¿no?
Ya. Yeah.
Y que encontró por casualidad un campesino que pasaba por allí.
Uh-huh. Pues es que como tenemos muchísimos oyentes de todas partes, si realmente tienen conocimiento de esto, pues de aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas,
sí.
En iberoamérica.com, que es donde estamos, nosotros se lo agradecemos. Que nos lo diga, lo que sea, ¿verdad?
Claro, que nos lo digan.
Claro.
Aquí nosotros lo preguntamos. Luego me ha picado la curiosidad, ya sabes que yo hablo siempre de memoria.
Ya,
¿no?
Por eso.
Y entonces, bueno, pues miraré a ver si es que está. Pero la última noticia es que estaba fuera de la región. Y esto ya lleva años, ¿no? Porque
ya.
Además, cuando se descubre el tesoro de la Liseda, pues se llama la Guardia Civil, se hacen cargo de aquello y tal, y no sé qué. Y pensaron que iba a ser un anillito y de allí salió la corona esa votiva que parece una lámpara de una catedral, ¿sabes?
Imagínate.
Y claro, entonces eso también existe. Y las moras, pues custodian su tesoro.
Claro.
Y también tienen su letra pequeña de contrato. Y
uh-huh.
Es que cuando tú, después de muchos avatares y después de muchas aventuras, llegas a la cueva de la mora, pues realmente, ¿qué hay que hacer para sacar el tesoro y romper el encantamiento de la mora. La mora no te habla. Uh-huh. Pero tú tienes que decir algo para romper el encantamiento y que te... ¿Cómo te diría yo? Y te enseña el tesoro y te lo da, ¿no?
Ajá.
Pero como no saben la pregunta,
claro,
yo sí la sé. Porque para eso son las leyendas, ¿no?
Ah, claro.
Como no te va a encontrar una mora por ahí, como no sea, qué sé yo, de esta clase me refiero, ¿no?
Claro.
Pues es... tiene que, la pregunta es, ¿qué es lo más bonito y lo más preciado que tú ves? Uh-huh. Y la respuesta es que lo más bonito y lo más preciado es la mora.
Ah, claro. No podía ser de otra manera que la mora, claro.
Si no aciertas, síguele el encantamiento y tú te conviertes en carbón. O sea, que como está la cosa, como está...
madre para... mía, está la cosa tremenda, ¿eh?
Entonces, esta es una variante, ¿no? O sea, también, o sea, son leyendas... yo la catalogaría como una leyenda sin el más mínimo fundamento, ¿no? Sí, yeah, que eso se puede decir, ¿no? Histórico, o sea, un cuento quizás, ¿no?
Ya, yeah, pues sí.
Un cuento fantástico de los muchos que hay. Unas veces están en una cueva.
Ya, yeah.
Otras veces están en una fuente, otras veces están en una charca, uh-huh, en un manantial, ¿no? Y otras están habitando castillos abandonados, que estas sí me gustan más, ¿no?
Yeah.
Porque van vagando por los corredores, ¿no?
Uh-huh.
Y se las ve, ¿no?
Sí, sí.
Y si quieres ir al tesoro, te tienes que acercar, tienes que buscarla, tienes que encontrarla. No es que te la encuentres ya directamente en una cueva y te eche la maldición y te conviertas en un tizón, ¿no?
Fíjole, imagínate. Y después que venga, claro, alguien y te queme, ¿no?
Pero es que también hay una cosa, hay un giro de guión en esto de las moras encantadas que es verdaderamente espectacular. Y es que no te la tienes que encontrar en una cueva. Tú llegas a uno de estos pueblos perdidos, ¿no? Y ves una tiendecita donde se venden cosas, se venden pócimas, especies, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no?
Hmm.
Y entonces está a lo mejor una viejecita o una joven que está al cargo de la tienda.
Ya.
Pues la tienda es la cueva y la que la atiende es la mora.
Claro.
Pues dicen seres féricos, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces tú, ya que estás avisado de algo, ¿no? Pues haces la correspondiente pregunta y entonces, bueno, pues te puedes llevar
el tesoro. Te contestas, claro.
O el tizonazo, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Tú fíjate qué giro, ¿no?
O sea, ya te creo.
Y también, no sé, puede transformarse en un animal, ¿no?
Uh-huh.
Aunque previamente a la cosa, primero aparece el animal y después aparece la mora, ¿no?
Ahí vienen los encantamientos, ¿no?
Vienen los encantamientos, ¿no? Y qué sé yo, y las jaculatorias,
sí,
que hay que rezar, ¿no?
Bueno, qué barbaridad.
Y la verdad es que muchas veces también, pues la mora lleva como el contador puesto, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando llega un número de visitantes, que es el último del contador, el encantamiento ya es eterno, ¿no?
Ya.
Ya no se puede deshacer, ¿no?
Ya.
Entonces, pues también esto ha servido para que, como te diría yo, la imaginación calenturienta de los pueblos alimentados por todas estas cuestiones, ¿no? Adjudicaran el papel o de bruja o de mora encantada a cualquiera que se les pareciera bien, ¿no?
Claro, efectivamente.
Que se encontraran por el camino, ¿no? Y de ahí venían, de hecho, y yo he visto reportajes en televisión donde hay mujeres que a lo largo de la historia han tenido que refugiarse en unas cuevas porque las acusaban de brujas, ¿no? Uh-huh. Y algunas habían terminado fingiendo ser brujas para alejar al mundo que le molesta, ¿no?
Claro, efectivamente.
Ponían en salmo, jaculatoria y esvotos en la puerta de su casa o de la cueva, ¿no? Y ya se quedaba convertida en bruja por obra y gracia del pueblo, ¿no?
Ya te digo.
Sin serlo, ¿no?
Sin serlo, exacto.
Entonces, cuando se sustituye la mora por la dueña de una tienda, ya no se le dice mora encantada, se le dice jancana.
Jancana.
Otro vocablo por ahí, ¿no?
Sí.
Que es encantada con una tienda o algo así por el estilo. Y esta tradición no existe solamente en Extremadura, sino que también existe en Galicia.
En Galicia, claro. Sí, 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 sí.
¿Qué te parece si lo dejamos aquí?
Pues sí, yo creo que sí, que lo vamos a dejar aquí y la semana que viene...
Es que te he dicho que esto no tenía capítulos aparte, es que esto es muy... Es muy seguido, ¿no?
Claro,
es,
claro.
Sobre mis notas aquí.
Claro, claro.
Y queda, qué sé yo, queda el macho Lanú, yo qué sé lo que queda por aquí.
Queda por lo menos para otro programa más seguro.
Menuda colección de bichos raros.
Fíjate, pues es que esto a los oyentes seguro que les va a gustar. Hay muchos oyentes que les gustan este tipo de cosas y es que además son muy curiosas. Y entonces aquí nosotros, Pepe ha hecho esa recopilación que la iremos poniendo... Pues no sé si de forma continuada o ya veremos ahora Pepe y yo cómo lo hacemos.
Supongo que haremos capítulos diferentes y también claro. Avisar a los escucha, ¿no? Que nosotros a estas cosas le damos un punto de humor.
¿Eh? Exacto, claro, claro.
Por y supuesto. No queremos herir sensibilidades porque hay gente que, con todos mis respetos, se cree a pie juntillas. O cree a pie juntillas en estas cuestiones, ¿no?
Claro, y entonces porque cada
porque
uno...
No podemos reírnos y tomarnos a broma a las personas que puedan creer en ello.
Efectivamente.
Porque, por ejemplo, a modo de ejemplo, y con esto podemos terminar, y es que, por ejemplo, con una base científica cierta, pues hay muchas personas, antes había muchas, ahora hay menos, ¿no?
Sí.
Que creen en el influjo de la luna, ¿no? A este niño le ha cogido la luna.
Ya.
Y yo he visto positivamente, ¿sabes? He visto con mis propios ojos, allá por los años 60, a una señora salir por la noche. Estábamos en el campo, es así decirlo, ¿no?
Ya.
Y entonces, enfrente de las puertas, de las casas, ¿no? Había una pequeña estación, muy cerca de Mérida, ¿no?
Sí.
Que se llamaba Proserpina, ¿no? Ahora solamente quedan unos muros ahí caídos, ¿no? Pues las cosas estas, nos sentábamos por las noches en verano, allí no había luz eléctrica, no había nada.
Claro.
Y salir la vecina con una escoba y ponerse a aparear la ropa que estaba colgada en el alambre. Y yo mismo me levanto, yo por aquel entonces que debería tener, no sé, 12 años o 13, ¿no? No sé.
Y tú decías, bueno, esta mujer, ¿qué está haciendo, no?
¿Qué estás haciendo? Es que no me ha dado tiempo de recoger la ropa. Y digo, ¿qué más da? Es que la ha pillado la luna. Y hay que... Y yo esto no se lo puedo poner al niño si no lo apaleo primero.
Fíjate.
Entonces ahí ya es cuando a mí ya me dio... Y fíjate que yo siempre he sido, desde muy pequeño, en estas cosas, siempre el primero, ¿sabes? Una cosa que me ha llamado siempre la atención, o sea, la historia local viene conmigo desde antes de nacer, creo yo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y yo, claro, me quedo. Y luego ya a partir de ahí, pues los compañeros que estaban allí, uno que era guardaguja, otro que era peón de vías y obras, pues empezaron a contar. Entonces, no sé, es que hay gente que cree en esto y tal. Y yo aporté lo único que sabía. Digo, sí, la luna, claro que influye. Si no hubiera luna, la Tierra no existiría.
Claro.
Y si la luna se moviera de sitio... Y las mareas nos iban a, de los mares, digo, nos íbamos a refrescar, pero bien, ¿no?
Ya ves.
Y entonces, claro, estas personas, que muchos de ellos no tenían a lo mejor estos conocimientos, ¿no? Aunque sabían muchas cosas de más de otros, y muy útiles para vivir en el campo, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y eso cómo es, no? Pues mira, pues la atracción terrestre, tal, tal, y claro que por supuesto que influye
claro.
La luna. Porque ¿qué te crees que son las... la marea alta, la marea baja.
Claro.
Y viene el mar porque quiere, ¿no? Es porque se está moviendo la Tierra. Por
claro, lo que pasa que, claro...
Del satélite. Y sí es cierto que en algunas personas pueden notarla. Lo nota el mar.
Sí, el tema científico se desconocía en aquella época. Entonces,
claro, eso y el mal de ojo.
Igual.
El ojo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso ya es otra cuestión, hablaremos de ello
en otro futuro. Sí, exacto, porque eso también es interesante. Sí, así que, bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir, si lo desean, a postales@eiberoamerica.com o también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y allá, como siempre, agradecerles a todos los que nos escuchan semana tras semana el que sigan aquí permanentemente con estos podcasts de Iberoamérica. ya les emplazamos para el jueves próximo y entonces nosotros les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas en iberoamérica.com. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.